apuntan que se producen más de 600 casos de bronquiolitis por día en menores de 2 años, así indican los datos más recientes que reveló el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. En 2018 se registraron 230.608 casos de bronquiolitis en menores de 2 años y se hizo un promedio general anual que representaría más de 600 casos diarios. Bueno, queremos recordar y sobre todo más que nada la prevención. Uh-huh. Respecto a la enfermedad que es la bronquiolitis, y bueno, si esta empieza ya la época más compleja, ¿no? Donde ya se empiezan a registrar casos. Y en estos temas siempre nos ayuda la doctora Nancy Guerrero, que es médica pediatra. Nancy, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué
bien,
tal,
muy bien,
Nancy? Bueno, esta es como temporada alta para ustedes, Nancy, ¿no?
Bueno, no todavía, este año es un año como más como atípico, pero bueno, en algún momento el pico estacional se va a dar. De hecho, a nivel país, se ha registrado un 22% menos, digamos, de casos al momento en nuestra zona. Pero bueno, ya va a llegar y están empezando a aparecer los casos, no solo de bronquiolitis, sino de infecciones respiratorias agudas bajas, es decir, neumonías, crisis broncoobstructivas, así que bueno, empieza a aparecer.
Uh-huh. Nancy, recordanos qué es la bronquiolitis.
Bueno, la bronquiolitis es una inflamación de los bronquios más pequeños que tienen sobre todo los lactantes. Entonces esto implica que, digamos, que esa inflamación de bronquios que son muy chiquititos se obstruyen con la mucosidad y con, digamos, se cierran esos bronquios, se obstruyen. Entonces realmente el niño tiene una dificultad importante para poder respirar y oxigenarse, ¿sí? Uh-huh. Es producida, la enfermedad en sí es producida por virus, ¿sí? Hay virus estacionales típicos, el virus sincicial respiratorio es uno, la influenza es otro, bueno, hay varios, pero sincicial es el típico de esta época, y bueno, puede afectar gravemente a niños pequeños, sobre todo quienes tienen factores de riesgo, como son el hecho de ser prematuros, el tener cardiopatías o alguna otra enfermedad de base.
Claro.
Y afecta preponderantemente a niños menores de 2 años, y los casos más complejos se dan en chiquitos menores de 1 año y menores de 6 meses, más aún todavía, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta, no, de síntomas que puede presentar el bebé?
La sintomatología de un bebé con bronquiolitis es generalmente hay fiebre, no siempre, pero puede haberlo, irritabilidad, que es otro de los síntomas, el niño está como muy irritable, muy desconfortable, porque realmente siente una falta de aire, y por supuesto esto se evidencia porque el niño tiene, digamos, como dificultad para respirar, fatiga, agitación. Hay esto de que las mamás dicen que le sienten como un gatito en el pecho, o sienten que el pecho se les hunde, o que las costillas se le empiezan a notar, y esto es porque los niños usan músculos accesorios que no usan habitualmente, ¿no? Tienen que hacer como más fuerza para respirar, y esto se nota. Y bueno, además el niño suele tener dificultad para alimentarse, trastornos del sueño, es decir, ahí es una enfermedad que afecta a nivel general al niño, con impacto bien marcado en la parte respiratoria. Lo importante en chicos pequeños, sobre todo, quiero hacer hincapié en esto, en los chicos que tienen más factores de riesgo y en los chiquititos, es que hay que consultar rápidamente, porque los niños tienden a cansarse de respirar tanto, digamos, a usar estos músculos que les estaba contando, y se pueden agotar. Y ahí es cuando pueden requerir, digamos, asistencias respiratorias más complicadas en terapia intensiva. Para no llegar a eso, hay que consultar con antelación y hacer el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad.
Bien, doctora, cuando nos diagnostican o le diagnostican a un niño la bronquiolitis, ¿es necesario mantenerlo en la casa alejado de otros chicos? ¿Contagia mucho? ¿Cómo es esto?
Bueno, claro, en realidad, digamos, cuando está el diagnóstico y el niño no requiere internación, porque uh-huh. obviamente hay cuadros leves que se manejan en el hogar, conviene que el niño esté alejado, más que nada, él de otros, sobre todo adultos, para que el adulto a su vez no vuelva a contagiar al niño, porque el niño se va a encontrar en una situación inmunológica un poco más precaria uh-huh. durante esos días y días posteriores. Entonces, conviene al niño ofrecerle un ambiente confortable, de tranquilidad, de serenidad, lo más que se pueda, y hacer el tratamiento que se indica con controles, seriados. Habitualmente los hacemos concurrir para controles en el hospital, que es el sitio donde yo trabajo, para ver cómo es la evolución. Conviene aislarlos un poco, más que nada para que ellos estén tranquilos, con buenas pautas de sueño y de descanso, no tanto porque ellos contagien, porque, bueno, sí se pueden contagiar, pero bueno, digamos, lo prioritario es darle buena asistencia al enfermo, ¿no?
Claro. Nancy, decías que esto, bueno, es un virus. ¿Y dónde se contagian? ¿Esto que está en el aire? ¿Cómo es?
Claro, el virus cuando empieza a circular, básicamente se encuentra como en el aire, como bien decís, pero lo portamos generalmente en nuestras mucosas y en las manos, básicamente. Por eso está esto que aprendimos en la epidemia de gripe A, de que hay que mantenernos higienizados, sobre todo las manos, ¿no? Porque, bueno, arrastramos, nosotros nos tocamos la nariz y por ahí estamos portando uno de estos virus que para un adulto puede significar un simple resfrío, claro. Pero si nosotros después tocamos un bebé, podemos transmitirle este virus que para el bebé sí puede implicar una enfermedad más grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos enfermos, bueno, tratar de evitar el contacto con niños menores o con adultos mayores, que es otro grupo más vulnerable, o cualquier persona que tenga factores de riesgo, que esté atravesando una situación de salud más compleja. Y lavarnos las manos con agua y jabón, no es necesario utilizar ninguno de los productos desinfectantes, sino agua y jabón. Y si no, disponemos de ello, bueno, el alcohol en gel que aprendimos a utilizar, y toser o estornudar en el pliegue del codo y utilizar pañuelos de papel, cualquiera sea ellos, y no papel y no de tela, ¿sí? Para no portar el virus por todos lados, sería, ¿no?
Claro.
También es importante que los niños se laven las manos porque por ahí ellos tocan lugares donde alguien tocó, digamos, con su, sí, contaminando el lugar, sobre todo los alimentos, así que lavarle las manos también a los niños, ¿no?
¿Y qué hay que con respecto a la ventilación y todo eso? Aunque haga frío, claro, que hace un ratito abrir, que circule un poco de aire, ¿cómo es?
Sí, para prevenir hay tres factores, digamos, que se me ocurren ahora. Uno es la cuestión ambiental, como bien señalás. Las casas no tienen que ser hornos, o sea, yo lo transmito, claro, para que quede claro. Es decir, si entramos a una casa y sentimos que tenemos que quedarnos en remera, realmente la temperatura está por encima de lo que conviene para la salud respiratoria de todos. Entonces, bueno, un ambiente en el que nos obliga a estar con un pullover o con un abrigo dentro de la casa, ventilar todos los días las casas, aunque haga frío, aunque llueva, hay que ventilar, hay que hacer circular un poco el aire. Por supuesto, ir corriendo a los niños de espacios para que no reciban el frío, pero sí ventilar y evitar todo lo que es la polución ambiental. O sea, el humo del tabaco a la cabeza realmente es muy irritante las vías respiratorias y facilitan el ingreso de gérmenes. Cuando la vía respiratoria está alterada por la irritación continua de una familia fumadora, el niño tiene muchas más chances de que el virus le entre en su vía respiratoria, digamos. Asimismo, todo lo que es aerosoles, sahumerios, bueno, todo eso tratar de evitarlo. O sea, un ambiente lo más sano posible. Cuando está lindo el día, mejor que el chico esté afuera, abrigado, obviamente con una lógica, ¿no? Si hace muchísimo frío, está lloviendo, no, obvio, pero si está lindo, al sol es el mejor lugar donde puede estar un nene y no siempre encerrado porque en las casas obviamente el ambiente se contamina. Luego lo que es, digamos, una buena alimentación, sobre todo en niños pequeños, la lactancia materna realmente ayuda mucho a prevenir. Nosotros cuando viene un chico con bronquiolitis y toma la teta decimos, bueno, respiremos un poco hondo porque sabemos que el chico va a andar mejor.
Claro.
Y claramente eso está demostrado. Y por último, recordar que las mamás tienen que hacer ver sus libretas sanitarias. Los chicos tienen que estar bien vacunados para justamente prevenir otras infecciones y vacunarse con la vacuna antigripal, que como sabemos es obligatoria entre los 6 meses y los 2 años, y todo mayor de 2 años que tenga factores de riesgo.
Pues justo les indicaba que por eso más propenso a aquellas criaturas que por ahí no tienen lactancia materna y que no están vacunados, ¿no?
Ese niño tiene muchísimos más factores de riesgo de adquirir una enfermedad respiratoria que puede ser banal o lo puede llevar a estar internado gravemente. Y eso no lo sabemos hasta que el niño nos infecta.
Claro.
Doctora, más allá de la bronquiolitis, y usted lo decía recién, pero para aclarar dudas, porque siempre surge cuando empiezan los primeros fríos, anoche heló, la gente se empieza como a atemorizar, sobre todo mucha gente que viene a vivir a Tandil, por ejemplo, que es una ciudad bastante fría. ¿Qué hacer con los chicos en invierno? Esto de sacarlos, no sacarlos, empiezan las dudas, empiezan a salir los mocos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los temores y los errores que más cometemos como padres?
Bueno, sí, en primer lugar, lo que te decía, tener ambientes, muy calefaccionados. Muchas veces la gente tiene una falsa idea de que el chico esté respirando calor lo va a proteger. En realidad es todo lo contrario. Otra cosa que conviene no hacer, es muy común que por ahí se pongan o recipientes con eucaliptus o sí, con ese tipo de hierbas. Eso tampoco les hace bien a los chicos, ni arriba de un calefactor, por ejemplo, ni sobre la piel. Todo eso es muy irritante, irrita mucho la vía respiratoria y por ende se vuelve más vulnerable para las infecciones. Como digo, cuando el día está lindo, aunque haga un poco de frío, conviene que el niño salga, ¿sí?, de los ambientes que están encerrados. Es decir, hay que evitar ir a lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Si uno puede evitarlo, lo tiene que hacer. Yo a veces veo bebés muy chiquititos en los supermercados y digo, si es necesario llevar a un bebé a un lugar donde hay mucha gente que toca todo. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Digamos, aprovechar los ambientes externos cuando está lindo, uh-huh, obviamente con el abrigo que tienen que tener, y si no adentro, pero con un ambiente ventilado, con un ambiente con una temperatura normal para que nos obligue a estar con un pullover, y evitando llevar a niños pequeños a lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Eso es lo que más se recomienda, ¿sí?
Sí, a veces se dice que abrigamos a los chicos de acuerdo a la temperatura corporal nuestra, ¿no?, de los grandes, sí, entonces aparecen los memes, ¿no?, con los chicos súper abrigados.
Claro, claro. Claro, a veces uno entra a unas casas y lo está todo el mundo con los cachetes colorados, ¿no? Bueno, hay un problema en la temperatura de esa casa, no, claro, tiene que ser así. Bueno, la realidad es que mantener un buen ambiente sano es la forma de prevenir estas infecciones y, por supuesto, todo lo demás que mencioné, que es muy importante.
Uh-huh. Además de la bronquiolitis, ¿qué otras enfermedades tenemos que estar atentos en esto de que, digo, la prevención y demás que aparecen en esta época, otoño e invierno, Nancy?
Sí, estamos viendo ingresos de chicos con asma diagnosticado, uh-huh, que, bueno, porque han dejado el tratamiento o se han suspendido el tratamiento, están ingresando con crisis de asma. Esto lo estamos viendo en chicos más grandes. Es algo también que vemos en el invierno, también lo vemos en el verano, pero bueno, ahora se empiezan a aumentar los casos. Así que bueno, eso también hay que ver que los papás revisen y vuelvan a ver a su neumonólogo, a su pediatra, para ver si tienen que recomenzar con sus tratamientos, vacunarse con la vacuna de la gripe, que todo asmático debe tener. Eso estamos viendo. Y bueno, después los cuadros de neumonías que algunos hemos tenido. Así que bueno, básicamente las pautas preventivas son las mismas que mencioné para las otras enfermedades respiratorias.
Nancy, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tengas buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.